Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Paulina Cuevas para retomar nuestras pláticas sobre temas que varios de los padres y madres de familia nos han pedido que hagamos. Como en los siguientes programas, estaremos hablando de una serie de temas que están relacionados con la etapa de la adolescencia. Empezaremos por recordar varios de los conceptos que definen este periodo de la adolescencia y los cambios que se presentan en esta etapa y después. Contestaremos la siguiente pregunta, en esta ocasión concentrándonos en la salud mental. A veces es muy difícil para nosotros reconocer los problemas, perdón, por los que están pasando nuestros hijos adolescentes, ya sean de origen mental, sexual o relacionados con drogas. ¿Hay alguna dirección que nos pudieran dar para poder identificar si algo de este tipo está pasando con nuestros hijos? Bueno, Paulina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo veo que esta como una pregunta muy interesante, porque aunque la adolescencia nunca ha sido fácil, yo creo que actualmente los adolescentes están teniendo muchas más dificultades para crecer y madurar que en años atrás.
Hola, buenos días, Lidia. Qué gusto estar contigo nuevamente después de estos meses en que nos hemos tomado una pausa. Y tienes mucha razón en lo que dices. La salud mental en el adolescente ha sido, de hecho, uno de los temas en los que he estado trabajando mucho últimamente con familias latinas. Les preocupa mucho a las familias y yo diría que, aunque es un tema complejo, cuando se tiene un conocimiento general sobre las señales a observar y de cómo apoyar y dónde buscar ayuda, se hace más fácil sentir que no estamos tan solos y que hay formas de poder determinar qué es lo que está pasando y cómo podemos empezar a enfrentarlo.
Muy bien, bueno, creo que para entrar en este tema tendría mucho sentido empezar por el principio. Y para ello, me gustaría que por favor nos recordaras algunos de los puntos que hemos revisado anteriormente sobre la adolescencia.
Claro que sí. Y es importante que contextualicemos la etapa de la adolescencia, ya que, como lo mencioné antes, en esta etapa sabemos que hay muchos cambios que son propios del desarrollo, tales como, por ejemplo, los cambios frecuentes en el humor, en las emociones de los adolescentes, los cambios en los hábitos de sueño, en los hábitos de alimentación y los cambios conductuales que se producen durante el crecimiento. Y si bien muchos de estos cambios en ocasiones causan una preocupación en los papás, las mamás y los cuidadores, tenemos que distinguir que una preocupación por la salud mental es muy diferente de un problema de salud mental. Y ya en una conversación que tuvimos el año 2023, describimos cuáles son algunos de esos cambios, algunos de los cambios más importantes que ocurran durante la adolescencia. Y quizás para recordar algunas de las definiciones que dimos en esa oportunidad, hablamos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha definido a la adolescencia como la etapa de la vida que comprende del final de la niñez e inicio de la pubertad hasta la edad adulta, o sea, desde los 10 años aproximadamente hasta los 19 años aproximado. Y esta etapa es única en el desarrollo humano, porque los jóvenes experimentan un rápido crecimiento en su cuerpo. Se desarrollan sexualmente, crecen sus capacidades cognitivas y de pensamiento, piensan y se sienten diferente. Y empiezan a tomar decisiones propias, a interactuar con su entorno, crecen en su capacidad de establecer relaciones con sus pares y con las personas fuera de la familia. Y como el neuropsiquiatra Daniel Siegel nos dice, la adolescencia es una etapa maravillosa donde el cerebro se empieza a diferenciar dependiendo de los nuevos intereses que los adolescentes van teniendo y dependiendo de lo que les va apasionando. Hasta antes de la adolescencia, el cerebro ha ido creciendo en conexiones en la medida que los niños van aprendiendo lo nuevo y acumulan conocimiento. En su libro Tormenta Cerebral, Daniel Siegel describe cuatro elementos que él siente que forman la esencia de la adolescencia. Y estos son elementos que, como lo hemos mencionado anteriormente, si los adultos apoyan durante esta etapa, se van a ir desarrollando de una manera saludable y se van a mantener durante la edad adulta, a pesar de que se van a ir transformando, ¿verdad? Se mantienen y se transforman en la base de una vida integrada y saludable. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Uno, el destello o chispa emocional. El segundo es la conexión social. El tercero es la búsqueda de nuevas cosas o descubrimiento. Y el cuarto es la expresión creativa.
Bien, pues aquí yo creo que sería muy útil que de nuevo, por favor, revisaras para nosotros cada una de estas características de manera breve, con el fin de tener un marco de referencia para entender este deseo que tienen los adolescentes de buscar independencia y de conectarse emocionalmente con otras personas.
Claro que sí, partamos por el destello emocional, que es la primera esencia, el primer elemento de la esencia de la adolescencia. El destello emocional se describe como la capacidad que tienen los adolescentes de experimentar emociones con una mayor intensidad, comparado, ¿verdad?, como cuando eran niños y comparado con los adultos. Y como muchas otras cosas en la vida, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es que los adolescentes tienen la capacidad de vivir la vida intensamente y de disfrutarla con una alegría, con un vigor que es muy característico de esta etapa. Y esto tiene a la vez la desventaja de que emocionalmente puede haber mucha inestabilidad y ellos pueden pasar literalmente de una emoción como la alegría al extremo opuesto de la tristeza en periodos muy, muy cortitos. Muchas veces ellos no están conscientes o no tienen claro cómo suceden todos esos cambios emocionales. Y por supuesto, se pueden crear situaciones muy confusas para los adultos. El segundo es la conexión social, que es la capacidad que se empieza a desarrollar en los adolescentes de conectarse con sus pares o grupo social de compañeros y compañeras y empiezan a separarse un poco de sus familias de origen. Y el sentido de pertenencia se traslada desde la familia hacia los compañeros, compañeras, amigos, amigas. Aquí la ventaja es que los chicos tienen una increíble capacidad para colaborar con otras personas, para conectarse en redes extensas de relaciones de amistad y de apoyo con sus grupos de amigos. Y a la vez tienen la desventaja de que los hace más vulnerables a las presiones que se ejercen en este grupo social. El tercer elemento que habíamos mencionado es la búsqueda de cosas nuevas o descubrimiento. Y desde el punto de vista intelectual, en esta etapa sus cerebros tienden a magnificar las ventajas de lo que va a suceder y minimizan las desventajas. Entonces, en esta búsqueda de cosas nuevas o descubrimientos, esto los lleva a cruzar límites, a probar riesgos, a probar cosas nuevas. Siempre ellos están dispuestos a probar cosas nuevas y pareciera que no tuvieran temor a las consecuencias, ¿verdad? Y es porque sus cerebros están minimizando las desventajas. Y esto tiene la ventaja de es que están abiertos a nuevas experiencias y a la vez tiene la desventaja de que pueden involucrarse en situaciones difíciles de riesgo sin medir las consecuencias. Y finalmente está la exploración creativa, que es la capacidad de los adolescentes para buscar nuevas formas de hacer las cosas. No se sienten limitados por las estructuras existentes. Los adolescentes buscan el cambio, quieren mejorar lo que no les parece suficientemente bueno. Y tienen una creatividad inmensa para solucionar problemas de manera no tradicional, de manera muy creativa. Esto tiene la ventaja de que propaga la creatividad. Y la desventaja de que pueden sentirse sobrepasados por el estrés de los problemas que viven día a día. A lo que se agrega, ¿verdad?, lo que los problemas que ya existen en la sociedad en que vivimos. Un ejemplo es los cambios climáticos, ¿verdad? Que están produciendo una ansiedad enorme en el grupo adolescente.
Muy, muy interesante, Paulina, y de nuevo muchísimas gracias por el repaso. Ahora que nos refrescaste la información sobre, de una manera muy básica, lo que es la adolescencia, ¿por dónde crees que podemos empezar para hablar sobre los problemas de salud mental que poco a poco pueden ir apareciendo en este grupo de edad?
Mira, antes de entrar en materia, a mí me gustaría mencionar una serie de puntos que siento que son muy importantes, ya que son algunas de las cosas que influyen para que las familias se sientan preparadas y con herramientas suficientes para hablar sobre la salud mental con sus hijos e hijas, y de que se sientan capaces o no de ayudarles cuando las dificultades aparecen. Lo primero era contextualizar los cambios típicos que se esperan durante la adolescencia. Es importante tener este conocimiento, pues estos cambios muchas veces preocupan a los adultos y traen tensión a la relación, pues son cosas nuevas para los papás, mamás de familia, y quienes pueden en ocasiones sentirse incapaces o quizás no saber cómo enfrentar estos cambios. Entonces, sabiendo que son típicos, les da más herramientas. Lo segundo es considerar las creencias de nuestra propia crianza o formación en relación con lo que es la salud mental. En nuestra crianza, ¿qué tan importante creemos nosotros los adultos que es la salud mental? ¿Cuánto permiso nos damos para considerar nuestras propias necesidades de salud mental como válidas, como importantes? Si crecimos en un ambiente donde no se hablaba de salud mental, por ejemplo, o si este tema se asociaba a vergüenza o algo negativo, va a ser más difícil para los papás y mamás estar abiertos a apoyar esas conversaciones con sus hijos. Muchas familias latinas han compartido conmigo que en su cultura de origen el tema de salud mental no es o no tiene la importancia que ellos ven que se le da acá en Estados Unidos. Muchos de nosotros a lo mejor crecimos con mensajes de que pedir ayuda es un signo de debilidad, de que el ser fuerte o tener fortaleza significa enfrentar los problemas a como dé lugar, de que los hombres no lloran, de que si nos sentimos deprimidos puede ser signo de flojera, etc. Y aquí quizás me gustaría ofrecer algunas preguntas que pueden ayudar a la audiencia a reflexionar sobre estos temas en tu propia experiencia. Entonces, algunas de las preguntas son, por ejemplo, ¿con quién hablas tú como adulto cuando te sientes triste, enojado o enojada, o abrumado o abrumada? ¿Con quién hablan tus hijos cuando ellos se sienten tristes, enojados, ansiosos, abrumados? ¿En algún momento has hablado con tu hijo o hija adolescente sobre sus emociones, sobre el estado de la salud mental? Y si lo han practicado, ¿cómo son estas conversaciones? ¿Qué lenguaje usas cuando hablas de salud mental, cuando hablas de terapia? ¿Se habla como algo positivo, negativo, neutro? ¿Cuáles son tus creencias personales, familiares sobre la salud mental? ¿Tienes amigos cercanos o familiares con problemas de salud mental? ¿Cómo hablas con tus hijos de esas personas? Entonces, si te fijas, hay mucho que reflexionar y profundizar, ¿verdad? Nuestras propias experiencias. Lo tercero que creo que es importante es considerar cómo es un factor que impacta nuestra capacidad de enfrentar este tema de la salud mental, es el conocimiento o falta de conocimiento que tengamos, que tengan los papás, las mamás, de las distintas condiciones de salud mental y de cuáles son las señales de alerta que nos van a permitir identificar cuando hay que preocuparse y cuando hay que buscar apoyo de alguien más. Cuando uno no tiene el conocimiento específico, es difícil sentirse preparado para hablar de salud mental con nuestros adolescentes. Entonces, vamos a dar un poco de conocimiento en esta entrevista también. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre los diferentes problemas de salud mental nos da herramientas iniciales para responder en el caso de que nuestros hijos estén experimentando alguna dificultad emocional, psicológica o de conducta. Y finalmente, es importante tener en cuenta las barreras con las que se enfrentan las familias latinas, ya sean inmigrantes o no, en un sistema que no está diseñado para nosotros y que puede dificultar mucho el proceso de búsqueda de ayuda para nuestra salud mental y la de nuestros hijos.
Bueno, pues sin lugar a duda, somos seres extremadamente complejos y esto agrega a la complejidad por la que pasamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Siendo tantos los factores que hacen que se presente esta vulnerabilidad o fragilidad durante esta etapa en especial para las familias latinas, yo lo veo aquí, lo veo también cuando hablo con algunas de las personas. ¿Qué podemos decir o podremos decir que esta vulnerabilidad bilateral donde los chicos por un lado les sorprenden los cambios por los que van pasando y los padres se enfrentan a la necesidad de un poco quitar de la cabeza lo que aprendimos y reaprender una serie de cosas para ayudarlos? Entonces, a partir de aquí, quizá valdría la pena definir el término de salud mental para ir desmenuzando y de nuevo escuchando tus recomendaciones sobre el tema.
Claro que sí. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que hemos usado ya anteriormente para definir adolescencia, define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y puede contribuir a su comunidad. Y cuando hablamos de la salud mental, nos referimos al bienestar en varios aspectos. Es bien amplio. Por una parte está el bienestar emocional, que se refiere al estado de ánimo diario, que nos permite sentirnos bien, sentirnos capaces de enfrentar las presiones de cada día con cierta estabilidad emocional. También incluye la estabilidad de nuestras relaciones interpersonales y nuestra autoestima, que es la valoración que una persona tiene de sí misma. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de aprecio, de aceptación que yo tengo de mi propia imagen y de mis características personales? Por otra parte, está también el bienestar en el funcionamiento cognitivo, que se refiere a la capacidad para pensar, para procesar la información, nuestra memoria, nuestra capacidad de recordar lo que pasó hace poco, lo que pasó hace mucho tiempo, nuestra capacidad de analizar información para tomar las mejores decisiones basado en la información que tenemos. En tercer lugar está el bienestar conductual o comportamiento adaptativo, y esto se refiere a la capacidad que tenemos de modificar nuestra conducta con el fin de adaptarnos a las diferentes situaciones que se presentan, que sea una manera flexible, que podamos realmente adaptarnos de una manera flexible y adecuada. Y todos esos aspectos están muy relacionados entre sí. En conjunto, el bienestar emocional, el bienestar cognitivo y el bienestar de conducta influyen en lo que se llama resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad de enfrentar situaciones difíciles, como por ejemplo algún trauma, algún desastre natural, alguna tragedia, alguna amenaza, de una manera que nos permita aprender de la situación, crecer y fortalecernos. No significa que no lo suframos, sin embargo, significa que de ese sufrimiento, de esa experiencia, salimos fortalecidos. Y aquí también es importante mencionar que la resiliencia no es solamente un proceso individual. Yo ya he mencionado anteriormente que somos seres sociales, por lo tanto es un proceso colectivo. Y lo que quiero decir aquí es que las comunidades en las que las personas se conocen, se sienten unidas, se apoyan, se ayudan unas a otras, facilita que se lleve a cabo una mejor y más rápida recuperación, ya sea de las tragedias, de los desastres naturales, etcétera, que puedan afectar a una comunidad. Entonces, como podemos ver, los determinantes de la salud mental son muchos. Y al preocuparnos de mantener nuestra salud mental, tendremos la capacidad de manejar el estrés, de superar los obstáculos, de mantener relaciones saludables, de tomar decisiones informadas y de llevar una vida satisfactoria. Y cuando se presenten las dificultades que la vida nos va a poner al frente, sin duda, ¿verdad? Vamos a estar mejor preparados para pedir ayuda, para recibir ayuda y para que esas dificultades nos permitan finalmente crecer y, como decía anteriormente, salir fortalecidos.
Bueno, pues ahora sí que los diferentes componentes de la plática de hoy se van integrando. Definimos qué es la adolescencia, definimos qué es la salud mental y algunos otros factores que interfieren con esto. Entonces, ahora con esta mejor idea sobre lo que es tanto la salud mental y a sabiendas de que somos un todo donde la salud física y la mental son dos fases totalmente integradas y no separadas. Hay que incluir también nuestra biología, nuestra mente, cómo funciona la sociedad en la que vivimos, lo espiritual, lo ecológico o el medio ambiente. Paulina, ¿podrías mencionar algo sobre quizá cuáles son algunos de los problemas de salud mental que se presentan con mayor frecuencia durante la adolescencia? Creo que esta puede ser una mejor forma de desmenuzar punto por punto algunas de las cosas más frecuentes y si en otra ocasión esto surge de nuevo, pues lo revisaremos también.
Claro que sí, y esto contribuye a que los adultos tengan ese conocimiento, ¿verdad? Que habíamos dicho, para sentirse más con las herramientas de poder ayudar cuando se vea algo. Y de acuerdo con las diferentes instituciones que manejan y que definen y apoyan el campo de la salud mental, hay acuerdo en que durante la adolescencia se presentan diversos trastornos de salud mental debido a la interacción entre distintos factores. Por una parte están los factores genéticos. Por otra parte, los cambios, ¿verdad?, hormonales, y por otra parte, los factores sociales y emocionales. Y en general se considera que el estrés es en cierta medida el punto de quiebre para que surjan muchos de los problemas. Y por lo tanto, si existen algunos factores de riesgo genético, si a lo mejor hay factores sociales o emocionales de riesgo, es más probable que cuando esa persona esté expuesta a una situación de estrés crónico, esto resulta en que se desarrolle un problema de salud mental, porque la persona se ve superada en su capacidad de adaptación. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud mental más frecuentes durante la adolescencia? Los primeros son los trastornos del estado de ánimo, y aquí está la depresión, que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, el término, y que apunta a un estado de tristeza, a sentimientos de vacío, irritabilidad persistentes y severos. Y también incluyen conductas de aislamiento, de falta de interés en las actividades, cambios en la manera en que uno piensa y actúa. Y este estado de ánimo depresivo interfiere en la habilidad que los adolescentes tienen para ser exitosos, ya sea en la escuela, en la casa, con sus amigos. La depresión es uno de los trastornos emocionales más frecuentes en la adolescencia. También otro trastorno del ánimo es lo que se llama el trastorno bipolar, que tiene un componente genético importante y donde se ven cambios extremos en el estado de ánimo. Entonces, se ven en estado de mucha depresión y que puede pasar rápidamente a estados de una energía exuberante y lo que se llama, hoy se me fue en este minuto el término,
De manía.
depresión y manía, muchas gracias, de manía. Se le llama estados maníacos porque ahí la persona casi no duerme, no descansa y está con una energía que pareciera que es interminable. Los segundos trastornos que son bien frecuentes son los trastornos de ansiedad. Y aquí lo que predomina es una preocupación constante y como que los nervios están al límite. Y pueden darse también ataques de pánico, que se consideran parte del trastorno de ansiedad. En un ataque de pánico, la persona puede tener la experiencia o la sensación de que se va a morir, ¿verdad? De que hay una situación ahí extrema y eso es lo que genera el pánico y es un círculo vicioso en el organismo. Y la ansiedad, bueno, la ansiedad no es lo mismo que el estrés. El estrés es parte normal, ¿verdad? Y necesario en la vida. Y significa que hay algo desafiante que está sucediendo en el ambiente que nos invita, ¿verdad? A crecer, a enfrentarlo de una manera diferente. Y la ansiedad es nuestra percepción y nuestra reacción, y que no necesariamente está relacionada a un evento de estrés en particular. Dentro de los trastornos de ansiedad está, por ejemplo, la fobia social o miedo extremo a las situaciones sociales, que lleva a las personas a aislarse, a no querer salir, incluso bien radical, a no querer salir de sus casas, para no porque la ansiedad es tan extrema, ¿verdad?, que lo sobrepasa. Están también los trastornos de uso de sustancias, y aquí está el uso excesivo de drogas o el uso excesivo de alcohol. Los trastornos de alimentación son otra área que es importante estar conscientes, y son situaciones en las que se observa que los patrones de alimentación o los comportamientos en la relación con los alimentos se alteran en los adolescentes, y se alteran de tal manera que perjudican la salud física, social y emocional. Los más frecuentes son la anorexia nerviosa, donde la persona restringe excesivamente su ingesta de alimentos y que tiene ramificaciones severas en la salud física, porque al dejar de comer se causan problemas incluso al corazón que pueden ser mortales. Y el otro trastorno de alimentación es la bulimia nerviosa, donde se alternan, ¿verdad?, la restricción de alimento, la persona no quiere comer, y se alterna con atracones, donde comen, 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 y luego, por la ansiedad, la vergüenza que se produce, tienden a provocarse el vómito o tomar laxantes de manera excesiva, por ejemplo, para eliminar todo eso que se han comido en esos atracones. Es muy importante que si usted está preocupado de que su adolescente está sufriendo anorexia o bulimia, que hable inmediatamente con su médico o psicólogo especialista en salud mental. Es muy importante porque estos son trastornos de severos. Y pueden pasar a veces medios desapercibidos, ¿verdad? Pero es importante estar pendiente de si los adolescentes muestran una relación con la alimentación que no es, que cambia de lo que había sido hasta ese momento. Otros trastornos que pu pueden presentarse son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que típicamente se diagnostica antes de los 12 años de edad, pero puede ser diagnosticado por primera vez en la adolescencia. Y aquí lo que se observa es una falta de capacidad de enfocarse en una tarea, y puede desembocar también, resultar en un retraso en la escuela, o que haya muchos olvidos, etcétera, o una dificultad para mantenerse sin estar moviéndose, ¿verdad? Y cambiando de un lugar a otro. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC, que es la abreviación. Y aquí lo que se ve es que la persona experimenta pensamientos o imágenes recurrentes y que son muy intrusivos. Y hay una ansiedad también a la base, ¿verdad? Causan ansiedad en el adolescente. El adolescente o la adolescente intenta ignorar, neutralizar estos pensamientos obsesivos con comportamientos repetitivos. Y a eso es lo que se le llama una compulsión, que puede ser, por ejemplo, un lavado excesivo de manos. Se lavan, se lavan, se lavan las manos. Y que puede llegar incluso hasta que uno ve el daño en la piel, ¿verdad? O el mantenimiento de un cierto orden, patrón de cosas, que primero se hace esto, después lo otro, y tiene que ser en ese orden y una y otra vez. Y por eso se llama un obsesivo compulsivo. Hay una compulsión a tener este comportamiento. Y permanece, ¿verdad? Como la creencia, ¿verdad? A la base está la sensación en la persona de que si yo hago estos comportamientos, se va a reducir la ansiedad que tengo. y entonces se da un círculo vicioso ahí. El trastorno de estrés postraumático también puede ocurrir, particularmente después de ser expuesto a un trauma o un estrés significativo. Y esto, el trastorno de estrés postraumático, en inglés la sigla es PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, y esto lleva a las personas a evitar lugares, a que tengan, por ejemplo, cambios drásticos en sus pensamientos, cambios drásticos en su ánimo, cambios drásticos en cómo se comportan. Lo más importante, diría yo, después de mencionar algunos de los trastornos más frecuentes, es tener la idea de que prevenir e intervenir a tiempo, ¿verdad? Es básico. Entonces, cuando yo tengo información sobre cuáles pueden ser las señales de alerta que podemos observar en la conducta de nuestros adolescentes, eso nos va a permitir detectar a tiempo la necesidad de ayuda profesional. Y es muy probable que cuando yo a lo mejor observo ciertos síntomas y doy el apoyo que se necesita, a lo mejor conecto con la familia, con otros adultos en la familia, con el maestro en la escuela, con el consejero en la escuela, y se aborda de manera temprana, puede ser que no desemboque en un problema más grave, ¿verdad? En los casos en los que la relación entre los padres de familia y los adolescentes no es muy cercana, se vuelve muy importante reconocer que si ustedes no son las personas más adecuadas para conversar con su adolescente, ¿quién otro adulto puede ser? Pensar en otro adulto que pudiera actuar como una fuente de apoyo. Y por eso yo mencionaba a lo mejor otro familiar, a lo mejor un maestro de escuela, a lo mejor el consejero, un tutor, ¿verdad?
Claro,
Siempre puede haber alguien.
por supuesto que sí. Si yo ahora que mencionas todo esto, uno a veces no lo piensa como de repente, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar lo que has dicho en el contexto en el que yo vivo y en mi relación que tengo con las varias de las familias latinas aquí en la isla, recuerdo haber observado, por ejemplo, en varios de los chicos que me pareció que presentaban algunas de estas señales de problemas mentales o quizá emocionales, una total falta de interés en la escuela, ausentismo, deterioro en el rendimiento escolar, y esto un poco como resultado de uno querer acercarse a ellos para decir, mira, esto es muy interesante, tener curiosidad en la vida es fundamental, etcétera, y no obtener la respuesta que uno hubiera esperado, ¿no? Hay una gran falta de motivación, incluso no solo para leer y estudiar y aprender, sino para hacer actividades divertidas dentro de lo que a ellos les gusta. Entonces, ¿crees que pudieras extender un poco esta lista de señales de alarma con la idea de que los padres de familia, como tú dices, tengan una serie de mejores elementos o herramientas para ver cómo enfocan, si sienten que el chico tiene ansiedad, que el chico tiene depresión, etcétera? Bueno, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo me defiendo de lo que la vida me está poniendo enfrente un poco, ¿no?
Claro, claro que sí, Lía. Bueno, podemos agregar a la lista, yo les voy a dar una lista de algunas cosas que es importante estar observando y que pueden ser esas señales de alerta. Una es evadir, y a lo mejor mientras yo digo esta lista de cosas, ustedes pueden en la audiencia pensar si a lo mejor hay algo de esto que les resuena, quizás en su familia o a lo mejor en la familia de alguien conocido. Evadir amigos y evadir la vida social. Esa es una señal de alerta, porque en la adolescencia esperamos justamente lo contrario, ¿verdad? Esperamos que la gente, que los adolescentes estén en constante comunicación y contacto con sus amigos y buscando espacios sociales. La segunda, tú la mencionaste también, tiene que ver con la pérdida de interés en actividades que hasta ahora habían sido interesantes, en cosas que hasta ahora les motivaban, etcétera, y que de un minuto a otro ya no hay interés en hacer esas actividades. Que en general como que se generaliza, ¿verdad? No hay motivación para hacer casi ningún tipo de actividad, ¿verdad? o ningún tipo de actividad que hasta ahora disfrutaban. Son esas señales de alerta también. Puede ser señal de alerta también la alteración del sueño, incluyendo el insomnio, las pesadillas. Y el insomnio no es solamente el insomnio que lo que se describe en general de que a la persona le cuesta quedarse dormida. También es un tipo de insomnio el despertarse muchas veces durante la noche, no poder volver a quedarse dormido o despertarse mucho más temprano de lo que generalmente uno necesita despertarse. Entonces son tres tipos de insomnio, ¿verdad? No poder quedarte dormida, despertarte constantemente durante la noche, no poder volver a reconciliar el sueño y despertarse muy temprano, mucho más temprano de lo que tú necesitabas despertar inicialmente. Y por supuesto, las pesadillas, los terrores nocturnos, etc. No poder estar quieta o quieta ni enfocado en las actividades. Eso también es una señal de alerta. Parecer ansioso, ansiosa, la preocupación constante por lo que pueda pasar, etc. Y que también, si uno lo piensa ahora, hay muchas situaciones sociales, ¿verdad? De lo que estamos viviendo como sociedad, que llevan a uno a aumentar la ansiedad. Entonces aquí tenemos que tener también ese contexto. La falta de energía, el dormir en exceso, también es una señal de alerta. Cuando es constante, ¿verdad? Variar entre momentos sin energía y la hiperactividad máxima. Esos cambios drásticos también son una señal de alerta. Cuando son más intensos de lo que vemos normalmente en un adolescente. Otra señal de alerta son las acciones de daño autoinfligido. Es decir, si nosotros percibimos que a lo mejor nuestros adolescentes o a lo mejor ellos comentan que otros adolescentes amigos se hacen daño, se cortan, por ejemplo, o se pellizcan, o se pueden quemar, morderse, arrancarse el pelo. Cualquier conducta que sea de infligirse daño es una señal de alerta. El estar constantemente irritable, el molestarse por cualquier cosa, sobre reaccionar por cualquier cosa, también es una señal de alerta. Cuando es constante, recuerden que durante la adolescencia lo típico es que hayan cambios de humor, que estén felices, felices y luego a lo mejor enojados y luego tristes, hay cambios, pero si la constante es que hay irritabilidad, molestia, en fin, eso es una señal de alerta. Involucrarse en conductas peligrosas o maníacas, como carreras de carros, sexo sin protección, otras actividades que sean que tengan una gran carga de adrenalina, que sean emocionantes para ellos y que impliquen mucho riesgo. Eso también es señales de alerta. Tener el sentimiento de ser controlado mental o físicamente, como que escuchen voces que están fuera de ellos, fuera de su cabeza, que escuchan voces o dentro de la cabeza, ¿verdad? Que tengan esa sensación de que algo los controla mentalmente o físicamente, esa es una señal de alerta importante. Y quizás para finalizar esta lista, que no es para nada exhaustiva, ¿verdad? Pero para finalizarla, quizás fumar, consumir diferentes tipos de drogas o alcohol, es claramente una señal de alerta. Entonces, una vez que las señales de alerta se han detectado, es muy importante iniciar una comunicación directa con el o la adolescente y recordar siempre que hay que evitar juzgarles o criticarles. Si uno parte con un juicio o una crítica, lo que pasa en la relación es que hay un cierre, ¿verdad? Estamos cerrando la puerta a cualquier conversación que pueda iniciarse. Y de manera ideal, como lo hemos conversado anteriormente, Lidia, tú y yo, es cultivar una buena relación con nuestros hijos e hijas, es el factor protector más importante en su salud mental. Es definitivamente el más importante. Y en este momento quizás algunas de las personas que nos están escuchando piensan, oh, para mí es muy difícil iniciar una conversación con mi adolescente. Mi recomendación sería empezar lo antes posible, poco a poco, dando muestras de cariño, mostrando curiosidad, mostrando interés por las opiniones de sus hijos. pasando tiempo juntos, haciendo alguna actividad que disfruten en familia. Todo eso es importante. Además, es importante empezar a identificar, si no lo han hecho ya hasta ahora, empezar a identificar a otros adultos en el círculo cercano que puedan ser ese apoyo de confianza en este momento para sus hijos y adolescentes y establecer esas conexiones.
Sí, esto último que tú mencionas es, a veces me pregunto por qué la vida es tan complicada, ¿no? Quizá cuando uno logra entablar una buena relación con los hijos desde muy pequeños, bueno, pues uno ve los resultados años después, para muchas cosas, no solo un problema de salud mental, sino problemas de muchas cosas que la vida nos pone enfrente.
Exacto.
Aquí yo siento, recordando de nuevo a varias de las mamás o de los papás con los que he platicado en la isla, es que quizá porque están tan atareados tratando de mantener la casa y de trabajar y de darles lo básico, no han tenido la oportunidad para poder entablar esta relación con los hijos. Y entonces a la hora que se presentan problemas, uno tiene la mejor voluntad de ayudar y no siempre se puede. Entonces, esto que tú mencionas de buscar algunos otros adultos dentro de la escuela, del núcleo familiar, del núcleo de amistades, que pudieran en un momento dado jugar este papel, se vuelve extremadamente importante, ¿no? Recuerdo un par de familias donde los hijos no querían no solo hablar con los padres o con la madre, sino no querían hablar con nadie más. Entonces es esta angustia de ver cómo los hijos se están hundiendo poquito a poco y uno no les puede dar una mano porque no quieren aceptar la ayuda, ¿no? Entonces sí, es un proceso y como tú dices, después de este programa, los que tengan la ventaja de haberlo escuchado, tienen que empezar a poner en práctica una serie de cosas si es que en algún momento cuando la problemática se plantee, estén en mejores condiciones de ayudar a sus hijos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y es por eso que se hace importante no darse por vencido. Yo diría, nunca es tarde, nunca es tarde para recuperar esa relación, para reconectar o para empezar a conectar. De verdad que nunca es tarde. Y yo voy a compartir algunos ejemplos, a lo mejor, e ideas de cómo podemos ir iniciando esas conversaciones, particularmente cuando notamos alguna señal de alerta, como las que yo mencioné de la lista. Y lo primero es estar muy tranquilo, estar lo más tranquilo, tranquila posible antes de iniciar la conversación. Y esto ya puede ser súper difícil, así que por eso adquiere más importancia. Paso uno, asegurarse que uno está tranquilo. Lo segundo es compartir una observación, sin enjuiciar o criticar. Y cuando uno comparte una observación es simplemente decir lo que yo he visto, lo que yo he notado, ¿verdad? Y que puede sonar, por ejemplo, noto que has estado encerrada en tu habitación por muchas horas sin salir. Estoy describiendo lo que yo he visto. No estoy diciendo si está bien, si está mal, si es que a mí no me molesta o no me molesta. No, simplemente describo lo que he visto, ¿verdad? Entonces, muy importante estar conscientes de mi tono de voz, de la mirada, de mi intención. ¿Cuál es mi intención? Porque nuestro adolescente va a percibir, te va a percibir la energía. Si tú estás con un tono crítico o si tu intención es diferente a la de mostrar genuino interés y preocupación, ellos lo perciben. Entonces, realmente chequear con uno mismo, ¿cuál es mi intención? ¿Es mi intención que salga de su habitación ahora mismo y que cambie de actitud? Se va a notar. Si mi intención es, ok, quiero saber qué pasa, quiero saber, quiero decirte que me importas, quiero simplemente que sepas que te amo y que me preocupas, ¿verdad? Y esa energía se transmite. Una forma muy efectiva para comunicar interés y preocupación genuina es hacer preguntas abiertas. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué está pasando? Y una vez que uno hace una pregunta, ¿verdad? Ahí uno tiene que morderse la lengua y escuchar, escuchar, escuchar. Y si el adolescente a lo mejor no comparte en ese momento, está bien. Supongamos que el adolescente no se abre en ese momento. Uno puede reflejar y decir, ok, a lo mejor en este momento tú no quieres hablar, está bien. Quiero que sepas que estoy ahí si es que cambias de opinión. Voy a estar acá. Y a lo mejor intencionalmente estar cerca. Ah, simplemente quiero sentarme aquí un rato contigo y a lo mejor yo estoy haciendo lo mío, tú estás haciendo lo tuyo, pero estamos en el mismo espacio. Si el adolescente se abre y comparte lo que le está pasando, aquí se genera lo otro fundamental, que es escuchar, escuchar, tratando de entender el sentimiento detrás de lo que el adolescente está diciendo. Y para esto es importante limitar al mínimo nuestras intervenciones, sin empezar a dar consejos, mira, lo que tú realmente tienes que hacer es esto, lo que realmente está pasando es esto. No, nos quedamos en silencio, escuchamos, a lo mejor con un ajá, dime más, ajá. Y eso de alguna manera abre el espacio para que la otra persona simplemente pueda compartir sin sentirse juzgado, sin se sentirse juzgado. Y en el caso de que, por ejemplo, como resultado de estas conversaciones con su adolescente, ustedes confirmen sus sospechas de que hay una dificultad mayor, es importante pedir ayuda profesional, porque nosotros no estamos capacitados para hacer un diagnóstico. Es necesario que un profesional de la salud mental lo haga. Y cuando los profesionales de la salud mental hacen un diagnóstico, consideran tres aspectos. El primero, van a evaluar si la persona tiene todos los síntomas característicos de ese trastorno. No es suficiente que haya uno o dos. El segundo aspecto que ellos van a evaluar es la duración de los síntomas, cuánto tiempo ha estado presentando esa sintomatología. Y lo tercero es, ellos van a evaluar el impacto negativo que esos síntomas pueden tener en la vida diaria de la persona.
Qué barbaridad. Pues aquí de nuevo llegamos al final y quizá para terminar sería muy útil que mencionáramos algunos de los sitios que pueden ofrecer este tipo de apoyo, no solo en español, pero culturalmente adecuado. Porque como tú lo has mencionado anteriormente, esta es una de las mayores barreras con las que se enfrentan las familias latinas. Nos encontramos en un sistema que no está diseñado para nosotros y que puede dificultar mucho los procesos de búsqueda de ayuda para la salud mental, tanto la nuestra como la de nuestros hijos. Yo estoy convencida que el grado de complejidad que tenemos, y esto te lo he mencionado anteriormente, todos deberíamos estar en terapia. Todos en algún momento de la vida tenemos cosas que no logramos enfrentar porque nos falta, porque nos sobra, etcétera. Pero yo lo primero que pienso es yo aquí con un norteamericano sajón no tendría la más mínima identificación. No estoy segura que la tendría con un mexicano americano o latino que se formó en este país. Yo la tengo con una gente que, como yo, nació, creció y se formó en América Latina, donde tenemos estas raíces comunes y luego a partir de ahí, bueno, uno puede diferenciar lo que se pueda presentar. Si tú eres de Chile y yo soy de México, pues estoy segura que las pequeñas diferencias que tenemos se logran resolver. Entonces, ¿qué lugares sugieres o qué sitios sabes donde estas familias pudieran acudir a pedir ayuda?
Sí, y tú tienes mucha razón en eso que estás mencionando. De acuerdo a lo que las familias latinas con las que yo he trabajado me han comentado, esas son las barreras más importantes, el idioma y la cultura, ¿verdad? Y las experiencias. Entonces, al momento de pedir ayuda, es muy probable que queramos acceder a profesionales que no solamente hablen nuestro idioma nativo, como dices tú, que tengan experiencias compartidas. Y no son muchas los recursos, hay que decirlo, no son muchas las instancias. Los lugares donde yo he tenido experiencia directa y donde conozco a gente que ha tenido experiencia directa son consejo counseling. Consejo counseling tiene muchos profesionales que hablan que su idioma nativo es el español. Entonces, es también ahí hay un espacio importante. Otra organización que tiene un grupo importante de personas que hablan español y espacios que son muy, muy, muy especiales como grupos de apoyo para familias latinas es NAMI Insight. NAMI Insight. En particular, hay NAMIs en distintos lugares de Seattle, pero NAMI Eastside tiene en este momento unos grupos muy lindos de apoyo para familias latinas, grupos para mamás, y están abriendo muchos espacios donde se está empoderando a las familias latinas desde lo que es su experiencia. Otro espacio del que yo sé es el Center for Human Services, y este lamentablemente está en North Seattle. Sin embargo, ellos pueden tener muchos recursos también ahí. Hay muchos apoyos que se dan en español, talleres para familias y servicios en español. No sé si tú quisieras a lo mejor agregar algunos, Lidia.
Sí, a mí me gustaría, yo creo que muchos de ustedes conocen a Olivia Cogan. Ella es una mujer norteamericana que obtuvo su entrenamiento en Argentina y está casada con un argentino. Yo he estado con chicos que han tomado terapia con ella y es muy buena. Y la otra es Sara Sullivan. Estas dos están en BYFS. Sara trabajó ahí varios años y luego se fue hace algunos años, adquirió su título de consejera y ahora trabaja ahí. Y ese lugar que Paulina menciona de Consejo Counseling, me han dicho que acaba de empezar a trabajar en Vashon, así que yo voy a averiguar la información y en cuanto yo la tenga, se las menciono en el próximo programa. Así que bueno, Paulina, como siempre, hemos aprendido muchísimo contigo y de nuevo te agradecemos todo el tiempo que nos dedicas. Espero que nos veamos muy pronto.
Muchas gracias a ti, Lidia.
Como les menciono en el correo electrónico donde mando el enlace para el programa, me gustaría hablar un poquito más sobre quién es la colectiva legal del pueblo. Esta colectiva o agrupación de individuos se fundó hace 12 años, en noviembre del 2012, por un grupo de organizadores comunitarios indocumentados, activistas y abogados de inmigración. Desde sus orígenes, la colectiva se propuso crear un mundo en el que el trabajo por la justicia del migrante está arraigado en el derecho del movimiento libre de todas las personas al margen de las fronteras o límites que tengan. En esta perspectiva o con este fin, la colectiva legal se dedica a la abolición del encarcelamiento de inmigrantes y al cierre de los centros de detención. Que no se dé más la separación de las familias y la explotación laboral. Su misión es la de trabajar juntos para crear liderazgo y poder comunitario por la justicia del migrante a través del uso de la defensa legal y la educación. Como una colectiva legal, proveemos servicios legales a las comunidades que lo necesitan. Defendemos en nombre de los inmigrantes, les damos apoyo legal cuando es necesario y damos talleres de información en diferentes temas relacionados con la ley. El entrenamiento que se dará en el taller que tendremos en Vashon el 10 de diciembre dará información para aclarar o quitar este mito sobre el actual sistema de inmigración legal. Explicar cómo se desarrolla un plan para que la familia esté preparada. Y tener en orden los documentos necesarios. En caso de una deportación o dar ayuda a nuestros seres queridos que están en detención. También se discutirá cómo prepararse cuando haya una redada en sitios de trabajo donde hay indocumentados y les explicaremos cuáles son sus derechos individuales cuando la policía o los agentes de inmigración se acercan a usted, lo detienen o lo encarcelan. Algunos de los servicios legales que se ofrecen en el área de inmigración comprenden ajuste de su estatus legal, solicitudes de asilo, procesamiento consular, autorización de empleo, peticiones familiares, visas T y U, estatus temporal protegido y peticiones de actos de violencia contra la mujer, entre otros. Los servicios que ellos ofrecen incluyen ayudar a llenar las formas o formularios correspondientes, solicitar ayuda con la ciudadanía y servicios de inmigración, representación en entrevistas para pedir asilo, representación ante el Tribunal de Inmigración, así como apelación ante los tribunales federales, entre otros. ¿A quiénes servimos? Bueno, individuos que están detenidos, que son víctimas de violencia doméstica, trabajadores agrícolas, sobrevivientes de trato o comercialización de seres humanos, que en este siglo XXI es no solo invisible y se nutre de la desigualdad y la pobreza. También individuos que no tienen un estatus migratorio legal, individuos con antecedentes penales, jóvenes, homosexuales, bisexuales y transgénero, sobrevivientes de tortura, así como personas con discapacidad física o mental. El personal es totalmente bilingüe y tiene mucho interés en ayudar en todo lo que se pueda, y con mucho gusto trabajan con otro, con un intérprete cuando sea necesario para otros idiomas. Todos los servicios son de bajo costo o gratis. Ellos usan un sistema de escala móvil para determinar el costo basado en su ingreso anual. Agregado a ello, tienen programas especiales para los que usted puede calificar para obtener los servicios de manera gratis. Si usted quiere hacer una cita o quiere averiguar sobre otros programas de la Red de Defensa Legal, por favor llame al 206-931-1514 los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Están cerrados los sábados y domingos. Espero que todos ustedes que celebran esta fiesta del Día de Gracias en este país la pasen muy bien y coman muy rico. Nos vemos. Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.